Informativo Aru.
Quienes sufren inmunodeficiencias envejecen prematuramente. ¿Sabes que la universidad investiga cómo frenar ese envejecimiento? Además, las personas con síndrome de Down tienen problemas de memoria espacial. La universidad tiene la llave para solucionárselos. Son solo dos ejemplos que demuestran que las instituciones académicas trabajan cerca de la sociedad para conseguir una vida mejor. Enseguida te contamos más ejemplos. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Cómo frenar el envejecimiento prematuro de personas con inmunodeficiencias? Un grupo de investigación de la Universidad de Murcia trabaja con este objetivo. Por el momento, estos son los resultados. Pablo Albaladejo, Universidad de Murcia.
Un grupo de investigadores del Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias y de la Universidad de Murcia, dirigido por Victoriano Mulero y María Luisa Cayuela, han descubierto una posible diana terapéutica para frenar el envejecimiento prematuro que sufren los pacientes con inmunodeficiencias como el SIDA. En la investigación han utilizado los peces cebra como modelos animales para experimentar con los nuevos fármacos.
Tratamos con fármacos a esos modelos animales, en concreto antioxidantes, es decir, que reducen ese estrés oxidativo. Y también fármacos que específicamente matan las células senescentes, las células que han envejecido, conseguimos que esos animales envejezcan de forma más tardía, es decir, estamos retrasando el envejecimiento.
En la investigación han aplicado estos animales inmunodeficientes, antioxidantes y drogas senolíticas para retrasar el envejecimiento.
El efecto producido por un envejecimiento prematuro no solo se puede aplicar a enfermedades de origen inmunitario, sino también a otras como el cáncer. Los pacientes de cáncer están tratados con quimioterapia y se sabe que esa quimioterapia también produce estrés oxidativo y envejecimiento en los tejidos.
El descubrimiento permite que se utilice el tratamiento junto con la quimioterapia para proteger a los pacientes del envejecimiento prematuro.
Las personas con síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos habituales. Esto da lugar a diversos problemas médicos. Uno de ellos es la dificultad para orientarse espacialmente. Investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández del Che y el CSIC han comprobado en ratones que si se normaliza la dosis extra de este gen, los problemas de memoria espacial desaparecen. Laura Fernández Asensio y Roberto Prada González, Radio UMH.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC descubre un mecanismo que explica los problemas de orientación espacial que sufren las personas con síndrome de Down.
Las personas con síndrome de Down tienen más dificultades para orientarse espacialmente. Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, ha descubierto el porqué.
Una de las causas es un mecanismo o gen que se llama GRIC1 y que está situado en el cromosoma 21. Las personas con síndrome de Down tienen tres copias de este gen en lugar de las dos habituales.
Da más detalles sobre este descubrimiento el investigador del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma.
Y hemos encontrado que de todos los genes triplicados en el modelo de síndrome de Down, si normalizamos la dosis de un solo gen, que se llama GRIC1, pues si ese gen se normaliza, en vez de tres copias, se dejan en dos, dejando todos los otros genes asociados al síndrome de Down triplicados, esos animalitos recuperan la capacidad de tener memoria espacial y luego, desde el punto de vista fisiológico, recuperan una propiedad importante que tiene que ver con el control de la excitabilidad en las células principales del hipocampo.
Al tener una dosis mayor del gen GRIC1, hay un desequilibrio en la comunicación de las neuronas y, por tanto, los circuitos neuronales no funcionan correctamente.
Los investigadores han descubierto que cuando se normaliza la dosis del gen GRIC1, los problemas de memoria espacial desaparecen. El investigador, Juan Lerma, nos explica cómo puede beneficiar este descubrimiento a las personas con síndrome de Down.
Una vez que se descubren las dianas o los mecanismos y las proteínas que pueden influir en un determinado proceso, pues se pueden diseñar maneras de interferir con estas proteínas y de reponer un poco el exceso de función que tienen, ¿no? Esto, obviamente, nosotros en los humanos no se pueden recomponer o restaurar el número de copias, de los genes, que sería lo ideal, que igual que hemos hecho en el ratón, pero sí que se podría intervenir de una manera química a través de un fármaco que se pudiera desarrollar o que se pudiera diseñar, que repusiera un poco la función del exceso de proteína, ¿no?
El síndrome de Down es la causa genética más frecuente de discapacidad cognitiva. Por tanto, desentrañar los mecanismos fisiológicos responsables de esos déficits es un reto importante.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque el ejercicio físico afecta a la actividad cerebral. Es una afirmación que ya se conocía, pero que una investigación de la Universidad de Navarra sobre el comportamiento del cerebro a la hora de realizar un esfuerzo físico ayuda a explicar científicamente. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Para realizar el estudio se hizo un test de conducta y un escáner cerebral. Los resultados se obtuvieron de unos estudiantes universitarios sedentarios antes y después de que realizasen un programa de ejercicio físico de 3 meses. El objetivo era averiguar si había algún cambio cerebral. Así lo explica el investigador Javier Bernácer.
En este estudio reclutamos una muestra de jóvenes sedentarios e hicimos que se volvieran físicamente activos. El objetivo era comprobar si tras este hábito cambiaban ciertas señales cerebrales que aparecen ahí cuando tomamos unas decisiones muy del día a día, cuando elegimos entre hacer un esfuerzo físico grande a cambio de algo que es económicamente ventajoso o un esfuerzo pequeño por algo que no es tan ventajoso.
Los voluntarios tenían que elegir entre 2 opciones con un premio de 30 euros. Debían escoger entre correr 10 minutos donde la probabilidad de llevarse el dinero era del 30% o correr 30 minutos donde la probabilidad aumentaba al 70%. Los investigadores comprobaron cómo antes del programa de ejercicio la mayoría de los sujetos elegían la opción que suponía un menor esfuerzo, pero sin embargo, después de 3 meses se decantaban por la opción de mayor probabilidad. De este modo, una vez adquirido el hábito del ejercicio, los investigadores concluyeron que, a la hora de tomar una decisión, el valor que se le da al esfuerzo físico es menor. Eso supone que se produce una mayor conectividad entre 2 áreas cerebrales, tal y como declara Javier Bernácer.
Lo que vimos en nuestros resultados es que la comunicación entre 2 áreas cerebrales se fortalecía tras el hábito, unas áreas que son la amígdala y el cíngulo, cuando nuestros voluntarios escogían hacer un gran esfuerzo físico a cambio de una recompensa económica mayor.
Estas partes del cerebro se han visto fortalecidas con el hábito. Una vez adquirida esta práctica, el cerebro considera que ese esfuerzo es menor porque correr ya no supone tanto trabajo. Esta investigación ha sido publicada en Neuroimage, la revista científica más importante del mundo en su campo y cuarta mejor en neurociencia cognitiva.
Dirigir la mirada hacia la creciente despoblación y el peligro del envejecimiento del medio rural que se extiende por todo el territorio español desde un enfoque jurídico, económico, biológico y sociológico es lo que pretende el congreso celebrado en la Universidad de Salamanca. Víctor Fuciños, Radio USAL.
La Universidad de Salamanca acoge la primera edición del Congreso Rural Renaissance, Derecho y Mundo Rural, en la Facultad de Derecho bajo la dirección de Marcos Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo. Se ha celebrado en la Sala de Juntas, como decíamos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. El Congreso pretende dirigir la mirada hacia la creciente despoblación y el peligro del envejecimiento del medio rural que se extiende por todo el territorio español desde un enfoque jurídico, económico, biológico y sociológico. Dirigido, como decíamos, por Marcos Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, este congreso se plantea como objetivo de analizar los factores que deben modificarse para revertir el proceso de envejecimiento actual que está sufriendo el medio rural, tratando especialmente el caso de Castilla y León. Tomás Quintana López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y procurador del Común de Castilla y León, comentaba acerca de los principales problemas que se encuentran en el mundo rural a día de hoy.
Nos preocupa porque creo que es motivo objetivo de preocupación en esta comunidad autónoma. Una comunidad autónoma, como bien se sabe, muy extensa desde el punto de vista territorial, con escasa población y, por tanto, con una densidad demográfica muy baja, con una población muy dispersa y, en muchos casos, con una población envejecida, sobre todo la que reside habitualmente en el medio rural. Por tanto, hay casos de preocupación para el procurador y para, digamos, los poderes públicos de la comunidad.
Por otro lado, Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, se manifestó como representante del Consejo para hablarnos acerca de algunos de los intereses que puede tener la gente para volver al mundo rural.
Yo creo que hay que explorar seriamente las soluciones fiscales, financieras, ¿no? Yo creo que cuando pretendes que las personas vuelvan al mundo rural y que vivan en un mundo alejado de las ciudades, pues hay que darles beneficios económicos.
El Congreso, que finaliza el viernes 8 de noviembre, también contará con la participación en diferentes conferencias y mesas redondas de Enrique Cavero, miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León y exvicerrector de la Universidad de Salamanca. Y, además, Juan Bautista Alonso Martín, gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca, ADRIS.
El análisis de la identidad ha sido el asunto central de las jornadas de comunicación e identidades celebradas en la Universidad de Deusto. Las diferentes ponencias han expuesto las sinergias existentes entre las investigaciones de los departamentos de comunicación y estudios vascos centrados en esta cuestión. Olatz Balda, Universidad de Deusto.
Comunicación e identidades, así se llaman las primeras jornadas que se han celebrado este mes en los campus de Bilbao y San Sebastián. Las 15 ponencias reunieron a expertos de los estudios vascos y del ámbito de la comunicación y compaginaron los temas que actualmente abordan los equipos de investigación de ambas áreas. El tema de la identidad fue el punto de encuentro de todas las exposiciones en las que predominó el enfoque vasco, aunque también se trataron diferentes tipos de identificaciones creadas a partir de la comunicación. Esta es la valoración de una de sus organizadoras, la doctora Leire Arrieta.
Pues estamos muy contentas porque el principal objetivo era ponernos en contacto, ¿no? Gente del equipo de comunicación y el equipo de Euskal Gaiak, buscar nexos de unión y los creo que los hemos encontrado y la experiencia ha resultado altamente satisfactoria.
Una de las ponencias fue la del doctor José Antonio Marín, quien abordó el tema de la identidad a través de la narración de cuestiones antiguas y memorables del territorio histórico guipuzcoano.
Tenemos muy pocos testimonios sobre la reflexión de los propios guipuzcoanos o vascos en general sobre qué son o cómo son ellos mismos, ¿no? Entonces, si aplicamos la variable temporalidad o historicidad, es decir, qué papel jugaba el pasado en la percepción de esa identidad, pues podemos empezar a explicar precisamente cómo se han llegado a construir las identidades contemporáneas, ¿no? Y el porqué de ese problema de la identidad.
Fue algo de lo que dieron de sí las primeras jornadas de comunicación e identidades, que trataron temas tan diversos como la inmigración a través del cine, las nuevas identidades de la publicidad centradas en la mujer, el edadismo entendido como el imaginario estereotipado de las personas mayores o el papel que juega YouTube entre los jóvenes del País Vasco.
¿Conoces UACrowd? Es una plataforma de microfinanciación que ha puesto en marcha la Universidad de Alicante. Busca promocionar iniciativas innovadoras de investigación socialmente responsables. El primer proyecto que apoya esta plataforma es el diseño de una flauta escolar que se toca con una sola mano, un instrumento que facilita la enseñanza musical al alumnado con diversidad funcional. Carlos Guillem, Radio UA.
La Universidad de Alicante ha lanzado su primera campaña de microfinanciación a través de la plataforma UACrowd. La plataforma UACrowd, creada con el objetivo de apoyar e impulsar la investigación socialmente responsable, el emprendimiento y acciones de carácter social, cultural y de cooperación internacional a través de atracción de financiación destinada a lanzar proyectos promovidos por la comunidad universitaria. Hablamos con María José Rodríguez, vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, quien nos habla sobre esta iniciativa, qué es y por qué nace.
UACrowd es una estrategia de la Universidad de Alicante que arranca hace aproximadamente un año y medio y es una estrategia de financiación a proyectos de investigación que por sus características particulares no terminan de encajar en las convocatorias públicas. Y en concreto estamos pensando o pensábamos en aquellos proyectos que son tremendamente transformadores por su enorme impacto en la sociedad.
La primera de las tres iniciativas que tiene previsto seleccionar la Universidad de Alicante para impulsar desde UACrowd es Flow. Música para todos, un proyecto de investigación socialmente responsable y desarrollo de una flauta dulce soprano de uso escolar adaptada para tocar con una sola mano y de coste accesible. Preguntamos a María José Rodríguez por qué ha sido escogido este proyecto.
Dentro de las propuestas que nos hizo la comunidad universitaria para que fueran lanzadas por esta plataforma de microfinanciación, una de las seleccionadas ha sido la propuesta por Artefactos, un grupo de investigación de la Universidad de Alicante, que nos proponía una flauta adaptada para niñas y niños que tienen limitaciones motoras en sus extremidades superiores, ¿no? Con lo cual, lo que busca el proyecto es, a través de un desarrollo en ingeniería adaptado a la flauta, que los niños y las niñas que no pueden tocar la flauta con dos manos la puedan tocar. Esto va más allá del simple hecho de desarrollar destrezas y habilidades con un instrumento musical, porque la flauta forma parte de los procesos de educación de los niños y niñas más pequeños en nuestro sistema educativo, y lo es porque la flauta es uno de los instrumentos más baratos y más fáciles de transportar. Un niño y una niña que a los 8 o a los 9 años no puede estar en clase tocando la flauta que tocan el resto de sus compañeros es un niño que va a iniciar procesos de exclusión social y de discriminación. Y lo que buscábamos era poner al servicio de este colectivo la investigación de nuestra universidad para que disfrutaran de la música y también para que promover su desarrollo y su inclusión en las etapas más pequeñas de nuestra edad y en entornos educativos.
María José Rodríguez nos cuenta cuáles son las perspectivas de futuro de esta plataforma.
Para la Universidad de Alicante, tener una plataforma de microfinanciación es una estrategia que va más allá de simplemente poder recaudar fondos para desarrollar proyectos de investigación, ¿no? Nos permite poder establecer líneas de coparticipación y codecisión de tal manera que la propia ciudadanía puede decidir en qué proyectos puede colaborar activamente para empoderar y desarrollar determinados espacios sociales que, por no entrar en las lógicas de mercado, sistemáticamente quedan excluidas, ¿no? Entonces, para nosotros este aspecto es muy importante, vincular la plataforma de microfinanciación con lo que venimos denominando investigación socialmente responsable.
Un paso más en la lucha contra el cambio climático, el que ha dado la Universitat Politécnica de València con la creación de la Cátedra de Transición Energética, una cátedra que surge con la colaboración de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Su objetivo es conseguir un modelo energético más eficiente y sostenible. Sarizorio, UPV Radio.
Manos a la obra ante la emergencia climática. La Universitat Politécnica de València y la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo han creado la Cátedra de Transición Energética. Su objetivo es conseguir un modelo energético más eficiente y sostenible. Escuchamos al rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, y al conseller d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent.
La transición energética es un deber, es decir, ya no hay duda de que hay que llevarla a cabo, y el poder de la mano de la Consellería, que haya pensado en la Universidad Politécnica de València para concienciar a los jóvenes, a los futuros técnicos, ingenieros, científicos que van a desempeñar un papel importante en este frente.
No tenemos un planeta B.
No tenemos un planeta B, tenemos solamente un planeta y entre todas y todos tenemos que cuidar de él. Y el ámbito energético es fundamental y por tanto que la universidad colabore con la consellería es muy importante para saber hacia dónde tenemos que ir en estos tipos de energías renovables y básicamente trabajar con los municipios para la energía distribuida.
La cátedra, dotada con un presupuesto de 30.000 euros, establece la colaboración entre la Universitat Politécnica de València y concretamente la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Está previsto que se realicen diferentes actividades de transferencia científica y tecnológica. Es la primera cátedra de la UPV multidisciplinar porque implica a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, la de Ingeniería Industrial y la de Informática. La dirección de la cátedra será rotativa. Escuchamos al director de la Cátedra de Transición Energética UPV, José Vicente Oliver.
Con, digamos, los tres palos de lo que es la transición energética. Por una parte, la cuestión medioambiental de la lucha activa contra el cambio climático. Por otra parte, lo que es la eficiencia energética e industrial. Y por otra parte, no menos importante, la digitalización de la energía, que nos va a llevar obviamente al ahorro y a la eficiencia energética.
La comunicación y la transferencia tecnológica entre la Universitat Politécnica de València, las administraciones y las empresas es una línea de actuación fundamental en esta cátedra. Así, el próximo jueves 21 de noviembre se celebrará en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural la primera conferencia de transición energética, digitalización y cambio climático. Con esta ya son 57 las cátedras y aulas de empresa de la universidad, que supone en unos ingresos de algo más de 1,5 millones de euros.
Eduardo Bairo Corrochano, especialista mundial en geometría cibernética del Instituto Politécnico Nacional de México, propone un nuevo marco matemático avanzado, álgebra geométrica. Tiene multitud de aplicaciones en el procesamiento de imágenes, la ingeniería gráfica o sistemas robóticos basados en láser, entre otros. Ha visitado la Universidad de Almería porque ambas instituciones académicas tienen un acuerdo de cooperación. Esther Benavides, Radio UAL.
El especialista mundial en geometría cibernética Eduardo Bairo Corrochano visitó la semana pasada el campus almeriense para explicar las aplicaciones de este desarrollo matemático. Se va a crear un equipo de cooperación entre la Universidad de Almería y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Guadalajara, México, lugar en el que este científico trabaja en la actualidad. Nos habla de esta visita Francisco Manzano, catedrático de expresión gráfica en la Universidad de Almería.
Esta actividad es una actividad académica formativa del programa de doctorado de Ingeniería, de Tecnología de Invernadero, Ingeniería Industrial y Ambiental. Y hemos invitado esta semana al profesor Eduardo Bairo, de Guadalajara, de México, porque él es un gran referente en la ingeniería, sobre todo unas técnicas nuevas, muy novedosas, que es el álgebra geométrica, que se aplica a todos los campos y todas las disciplinas de la ingeniería. Como hemos estado hablando antes, desde la cibernética para guiar robots hasta la medicina para operar aneurisma, ¿no? O sea que pasa por todos los campos.
Poner la ciencia al servicio de la sociedad es la prioridad de Eduardo Bairo Corrochano, a quien le gusta visitar diferentes universidades con el fin de promover este desarrollo matemático que tiene diversas aplicaciones. Nos lo cuenta el propio científico.
En general, a mí me gusta visitar diferentes universidades para promover este desarrollo matemático con diversas aplicaciones que se llama geometría cibernética y tiene varias aplicaciones. A mí me interesa mucho que estos métodos tengan una variedad de aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, de la robótica o de el cálculo computacional veloz usando aceleradores. Y muy, muy importante es que tengan impacto en la sociedad. Aquí, la Universidad de Almería, el Departamento de Ingeniería, hay un grupo muy interesante que ve la importancia de esta metodología para un lenguaje moderno. Lo llamamos Meta Language for Reasoning, porque permite simbólicamente formular, describir la realidad y desarrollar algoritmos que son veloces para atacar diferentes temas. Por ejemplo, hablando, me decía que aquí Almería es una potencia en los invernaderos. Entonces estamos concibiendo un método con cuadros rotos para hacer la supervisión usando procesamiento de imágenes de los frutos o las legumbres. Por otro lado, también es interesante desarrollar métodos para adquirir la energía solar en forma eficiente. Por ejemplo, la energía que se refleja bajo el panel en una sombra y calcular la manera de que el panel sea más eficiente en la recepción. Y así hay una infinidad de temas que se van a considerar porque vamos a establecer un equipo de cooperación, tanto con alumnos como profesores, con movilidad de alumnos de aquí y a Guadalajara, para ir atacando diferentes temas.
Lo que escuchamos en esta conferencia es que las aplicaciones han sido desde lentes para guiar a personas ciegas, una mano artificial para personas con discapacidad y, por ejemplo, dos proyectos para operar aneurismas y tumores del cerebro con una mínima invasión. Además, en este momento se está trabajando para la cirugía de riñón. Su paso por la Universidad de Almería ha servido para estrechar lazos de colaboración. Como ya hemos escuchado, se va a trabajar de forma conjunta en la aplicación de la geometría cibernética, en la mejora de los cultivos de invernadero y en desarrollar métodos que permitan la obtención de energía solar de forma eficiente.
Y es momento ahora de conocer la actualidad universitaria para los próximos días de la mano de Raúl Valenciano y Sarizorio.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria. Están destinados a quienes hayan concluido sus estudios universitarios en el curso académico 2015-2016. Puedes consultar las bases en el BOE del 4 de noviembre. El plazo de presentación finaliza el 5 de diciembre.
Perfiles de Centro Político 1976-1986 es el título del congreso organizado por la Universidad de Navarra en Madrid, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre. El Centro Político desempeñó un papel clave en la transición a la democracia española. Por eso, esta cita, dirigida por la Facultad de Filosofía y Letras, quiere contribuir a la profundización en la historia del centrismo político de nuestro país. El encuentro se celebrará en el edificio Alumni, en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra.
Badajoz acoge, el 29 de noviembre, las terceras jornadas doctorales de la Universidad de Extremadura. Se celebrarán en los Institutos Universitarios de Investigación de Badajoz. En ellas se realizará la selección de las candidaturas a representar a la Universidad Extremeña en las octavas jornadas doctorales del Grupo de Nueve Universidades. La asistencia del público es gratuita.
El próximo viernes 22 de noviembre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acoge el Congreso Internacional Bioderecho, Administración y Dignidad Humana, dirigida por Antonio José Sánchez Sáez, profesor titular de Derecho Administrativo. La actividad estará dividida en dos bloques, dedicadas a la tutela de la dignidad humana al inicio y al final de la vida, respectivamente. Además, contará con la intervención de diversos especialistas como Etienne Montero, presidente del Instituto Europeo de Bioética, o Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Sociedad y Valores. La cita será a las 9:30 de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad.
La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la exposición Fiasco 2009-2019 de Juan José Martín Andrés, que se puede visitar en la Sala Universitas del Campus de Elche hasta el 24 de enero. Esta muestra está formada por una selección de trabajos realizados por el autor en los últimos 10 años, donde indaga la difícil relación entre la verdad y el poder. A través de la instalación, la escultura o el collage, Martín Andrés pone en tela de juicio la verosimilitud de las palabras políticas en los medios de comunicación de una sociedad de la desinformación.
La Universidad de Salamanca ha presentado la remodelación de la Sala de las Tortugas de la Facultad de Ciencias. Alberga una de las colecciones de vertebrados fósiles del Eoceno más importantes de Europa. Con alrededor de 25.000 ejemplares, permite realizar un recorrido a lo largo de los últimos 50 millones de años de la historia de la cuenca del Duero.
La Universidad de Zaragoza premia la innovación docente. La segunda edición de los premios de experiencias en innovación docente del Consejo Social de esta universidad aragonesa ha reconocido el trabajo de tres de sus profesores. La investigadora Camino Álvarez Fidalgo, profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, ha recibido el primer premio por su proyecto Just in Time Teaching, una experiencia docente para la adquisición de competencias clave para la redacción y defensa de trabajos científicos. Marina Monreal, Radio Unizar.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza premia las experiencias en innovación docente. En esta segunda edición del Premio de Experiencias en Innovación Docente, el rector José Antonio Mayoral y el presidente del Consejo Social, Manuel Serrano, han premiado tres de las 24 propuestas presentadas. La mención ha sido para Ana Isabel Ayueva Pinilla, profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de Veterinaria, por su proyecto Red EULES, Red Interdisciplinar de Innovación e Investigación Educativa en Entornos e-Learning en Educación Superior. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Diego García Gonzalo, docente del Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, por su proyecto Aprendizaje Integrado para el Desarrollo de un Alimento en la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, desde el punto de vista técnico, higiénico y legal. El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para Camino Álvarez Hidalgo, profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Teruel, por su proyecto Just in Time Teaching, una experiencia docente para la adquisición de competencias clave para la redacción y defensa de trabajos científicos. Camino Álvarez nos cuenta en qué consiste su proyecto.
Elaboramos una serie de seminarios y de vídeos que grabamos los propios profesores y que subimos a una plataforma que se llama Edpuzzle, que permite insertar preguntas específicas. Hicimos seminarios también sobre redacción, normativa APA, plagio y sobre comunicación oral.
Esta experiencia de innovación proporcionó a los 429 estudiantes que participaron tutoriales para trabajar desde casa, además de 5 seminarios teórico-prácticos de simulacros de TFG y TFM, que logró que los niveles de ansiedad disminuyeran y la autoeficacia aumentara de forma significativa. Además, mejoró el rendimiento de los alumnos en la redacción de trabajos académicos y en habilidades comunicativas. Para otorgar estos premios, el jurado ha tenido en cuenta aspectos como la relevancia en relación con la mejora de la calidad, el carácter innovador y la calidad técnica de los proyectos. El objetivo de este galardón es fomentar la innovación docente, reconociendo y premiando el esfuerzo que el profesorado realiza en los procesos formativos.
El taller Criptografía, de Julio César al WhatsApp, es una de las más de 20 propuestas que organiza la Universidad de Sevilla con motivo de la Semana de la Ciencia de Andalucía. Se trata de una experiencia matemática que ha recibido recientemente el primer premio en el concurso Ciencia en Acción. Sara Sánchez, Universidad de Sevilla.
El taller pretende familiarizar a los participantes con esta disciplina. Parte de una charla teórica sobre criptografía, para después proponer a los estudiantes actividades prácticas, como descifrar mensajes o construir sus propias máquinas criptográficas. Además, sus organizadores insisten en recordar a los asistentes que la criptografía está presente en cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana. José Antonio Prado, profesor de matemáticas de la Universidad de Sevilla, es uno de sus impulsores.
Precisamente en el WhatsApp es el lugar donde usamos más la criptografía, pero por ejemplo cada vez que sacamos dinero con tarjetas de crédito, cada vez que usamos las llaves del coche, estas que abren con el pipi, queremos que abra nuestro coche y no el del vecino, que nuestro vecino no abra nuestro coche, pues estamos usando criptografía. Cada vez que entramos en internet y hacemos alguna transacción económica, estamos usando criptografía. Cada vez que sacamos dinero del cajero, estamos usando criptografía. La pregunta realmente es, ¿cuántas veces al día usas criptografía?
El equipo de esta iniciativa, formado también por Juan Carlos Pérez y Manuel Jesús Soto, ofrece la posibilidad de participar en el taller en la propia Facultad de Matemáticas de la USU, e incluso en centros cercanos. Los interesados pueden ponerse en contacto a través de la web tallerdespías.wordpress.com.
Y seguimos hablando de premios, porque la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia ha sido galardonada con el premio Micrófono de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
Entrega el galardón a Pablo Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y vicerrector de la UCAM.
Es el momento en el que el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia era llamado para subir al escenario del Teatro Romea en la capital del Segura para recoger el micrófono de plata 2019, un galardón de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia, que ha celebrado este jueves 7 de noviembre la entrega de las antenas y micrófonos de plata de este año. Pablo Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM.
Estamos absolutamente felices de estar hoy aquí apoyando a esta asociación fantástica, a este gremio tan importante en nuestra región, que aporta tanto a la región, y por supuesto en este caso desde la UCAM muy satisfechos de ser uno de los galardonados. Así que queremos disfrutar la noche, hemos venido acompañados de alumnos, de profesores, de amigos por supuesto, y creo que va a ser una noche mágica para todos en este lugar emblemático que es el Teatro Romea.
En esta 33ª edición de los premios se ha galardonado a la Facultad de Comunicación por su aportación al mundo de la comunicación audiovisual. Fueron premiados también con esta distinción el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura por su 40 aniversario, la Fundación Pedro Cano premiando su difusión del arte y la cultura, el Pozo Alimentación, pues es su 65 aniversario, Grupo Caliche por su 50 aniversario y Pequeña Moma en virtud de su expansión empresarial.
Divulgación y transferencia de resultados a la sociedad. Estos son los objetivos que tiene durante 10 años Viceversa, la revista científica de la Universidad de Extremadura. Este año celebra su 10º aniversario. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La revista Viceversa celebra su 10º aniversario acercando la divulgación científica a los futuros comunicadores.
La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEX ha celebrado las actividades organizadas para conmemorar el 10º aniversario de la revista Viceversa en el marco de la celebración de la tercera Semana de la Ciencia y Tecnología en Extremadura. Las actividades han sido organizadas por la coordinadora de la revista, Macarena Parejo, que ha comenzado el acto con unas palabras de agradecimiento a todas las personas, entidades y servicios que han colaborado a lo largo de esta década en la elaboración de la publicación mensual de la UEX.
En el marco de la tercera semana de la ciencia y la tecnología en Extremadura, ¿vale?, hemos aprovechado para celebrar el 10º aniversario de la revista Viceversa. Viceversa surge en el año 2009 como una forma de acercar la ciencia a las empresas. Durante este tiempo hemos ido evolucionando y convirtiendo la revista Viceversa en un producto al alcance de todos los ciudadanos, de forma que hoy es un canal de comunicación abierto entre la ciencia y la ciudadanía.
Viceversa ha conseguido en este curso la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, pudiendo así ampliar el proyecto a la participación y formación de jóvenes estudiantes de la UEX en comunicación científica. Más información en revistaviceversa.es.
Vivimos inmersos en un cambio constante. Lo impredecible se ha convertido casi en habitual. Son las consecuencias de la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Esa es la opinión de Judith Francisco, la presidenta del Club de Creativos, que ha participado en la Universidad Europea de Madrid en la inauguración de la exposición 20 años de publicidad en España. Matilde López, Iria Guzmán y Markel Trecet, Europea Radio.
Judith Francisco y Juan Carlos Monroy han sido los encargados de exponer la trayectoria del Club de Creatividad, una exposición en la que los dos profesionales han sacado pecho al sentir un gran orgullo por la creatividad española. Para Judith Francisco, la nueva revolución industrial ha cambiado la manera de consumir las cosas, la visión sobre el producto que se quiere vender.
Gracias a la tecnología ahora mismo hay la inmediatez, ¿no? Nuestra capacidad de tener al instante todo aquello que necesitamos, y esto determina la comercialización, la distribución, la manera en que fabricamos los productos, tienen que estar ahí para nosotros inmediatamente. Esto también hace que muchas veces no haya un periodo de reflexión, ¿no?, en el consumo, de elegir realmente qué es lo mejor y lo que quieres, pero al mismo tiempo nunca antes se ha comparado tanto los productos. Toda la información está en tu pantalla disponible para que puedas comparar toda la competencia.
Una competencia que cada vez es más difícil y más específica, donde para el publicista la creatividad no es un fin, sino un medio para hacer llegar al usuario el producto que se le quiere vender. Además, la presidenta del Club de Creativos ha subrayado que la creatividad es el resultado de lo original y lo efectivo. La diferenciación del resto del mercado es lo que nos garantiza el éxito, y para ello debemos de cohesionar la originalidad y la efectividad. Judith Francisco ha expuesto los datos que estiman que para el año 2050 casi el 50% de la población será autónoma. La profesional ha dejado entrever que los publicistas del mañana terminarán trabajando en redes colaborativas donde la capacidad de conectar con personas será imprescindible. Ha afirmado que la creatividad en España está en una etapa de esplendor, remarcando la participación de los jóvenes en ella.
La gente joven de ahora nunca se ha creado tanto, nunca se ha experimentado tanto, o sea, estamos en un momento superdulce de gente que pone en marcha proyectos por donde sea, de todo tipo, y es una maravilla. O sea, no le encuentro ningún fallo a esta juventud.
Los estudiantes de publicidad han participado en una charla dinámica llena de preguntas y contradicciones éticas que han llevado a la reflexión incluso de los dos interventores. Estas han sido las valoraciones de Begoña Moreno, profesora de la Universidad Europea, sobre el debate.
El debate que se ha generado es un debate muy relevante y que nos va a hacer a todos reflexionar, sobre todo en qué habría aportado yo, qué puedo aportar y cómo me gustaría que se hubiera desarrollado ese debate en el futuro, ¿no? Y eso es beneficioso a la hora de crecer.
La exposición, que celebra el 20 aniversario del Club de Creadores, estará abierto a los estudiantes en el hall del Auditorio B, desde este 28 de octubre al próximo 29 de noviembre, una exhibición a la cual los estudiantes de la Universidad Europea no podrán faltar.
Y acabamos con cine, porque ha sido una semana de estrenos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se han proyectado los cortometrajes Eminencia y Madre, producidos por miembros de la facultad. Eminencia ha sido preseleccionado para los premios Goya. Sandra Mena, Inforradio.
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la proyección del cortometraje Eminencia, dirigido por Carlota Coronado, docente de la facultad, y Clara Roca, alumna de grado de periodismo.
Presta atención, esta es la adivinanza. Un padre y un hijo viajan de Madrid a Valencia en coche. En el transcurso del viaje tienen un accidente y el padre se muere. Ingresan al hijo de urgencia y para salvarle tienen que hacerle una operación muy complicada. Por eso llaman a la mayor eminencia en cirugía de España.
El corto empieza con una adivinanza planteada a ciudadanos en la calle. Eminencia es uno de los 10 cortos seleccionados para competir en la 34ª edición de los Premios Goya, en la categoría de Mejor Corto Documental. Posteriormente, se ha proyectado la película de Madre, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y producida por María del Puy Alvarado, profesora de nuestra facultad. La película es una secuela del cortometraje del mismo nombre. Ahora vamos a escuchar un trozo del tráiler.
La table juste derrière nous.
Qui?
La folle de la plage.
¿Has estado con él?
No.
No me mientas, por favor.
No te miento.
Cet endroit est spécial.
Allez, on accélère derrière.
Muestra la vida de Elena, una madre que perdió a su hijo Iván de 6 años en una playa en Francia. Ahora vive en esa playa y está empezando a salir adelante después de años de la desaparición de su hijo. Al final de la película habrá un coloquio con el equipo de la producción.
Es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y por supuesto, gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Sed muy felices. Adiós.